Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, queridos especuladores, estos Aftermarket, le hablas Andrés Vilela Weiss. Hoy Juli no va a estar presente, le mandamos un abrazo grande. Vamos a hablar un poquito de economía, de finanzas, de macro, como todas las semanas, estos Aftermarket de 7 a 8 de la noche. No vamos a hacer una introducción, sino que vamos a presentar ya rápidamente el invitado para poder disfrutar del intercambio. Hoy nos está acompañando acá un gran amigo de la casa, vino muchas veces, a un par de más y siempre está acá presente. Gracias, Gabriel, por venir. Él es Gabriel Camaño, economista en jefe de la consultora Ledesma. Está acompañando hoy. ¿Qué haces, Gaby?
¿Qué haces, Andrés? Buenas tardes para todos.
Bueno, gracias. Gracias por sumarte. Siempre es un gusto que participe el programa.
No, el gusto es mío, el gusto es mío.
Bueno, Gaby, si te parece, arranquemos. ¿Cuáles son las metas que hoy tiene Argentina frente al FMI? ¿Y cómo estamos parados ante la evaluación de las mismas en la próxima instancia?
Bueno, tiene las metas, las mismas metas que el año pasado, ¿no? Reserva, acumulación de reservas netas, la meta de déficit primario y la meta monetaria, que es una meta, siempre decimos lo mismo, muy fácil de cumplir, porque es una meta que quedó definida muy estrecha, entonces es como un colador, digamos. Tienen otras formas de generar financiamiento con expansión monetaria, entonces es relativamente fácil de cumplirla. Las otras dos no, las otras dos son más difíciles. La de acumulación de reservas, venimos mal. El primer trimestre era poco lo que había que acumular, pero estamos desacumulando reservas, con lo cual, a menos que aparezca algo en marzo, algo así como un dólar soja o algo por el estilo, lo más probable es que no se cumpla. Hay un antecedente de una meta trimestral de reservas que no se cumplió, que es el segundo trimestre del año pasado, que ni siquiera necesitaron darnos un waiver. Directamente el staff dijo que había razones por las cuales digamos, se podía justificar el incumplimiento de esa meta, y nos la perdonaron y dijeron que íbamos a cumplir la anual. Y después está la meta fiscal, que es una meta de 1,9% de déficit primario para el año, que en el año está distribuida escandalosamente, digamos. Está muy holgada al principio y muy complicada al final. Recuerden, yo siempre digo lo mismo en este punto, siempre hay que recordar que las metas gatillan desembolsos, pero 3 meses después, o sea que la meta de cierre del año pasado te gatilló los desembolsos de marzo, o sea que las metas de cierre de este año a este gobierno, si no gana las elecciones, mucho no le importa, digamos, cumplirlas, sinceramente, porque son los desembolsos que va a tener el próximo gobierno. Con lo cual, cuando uno mira cómo se distribuyeron en el año, distribuyeron las metas muy holgadas al principio y más complicadas al final. A pesar de eso, como el resultado de enero no fue bueno, esa holgadez
que trae... ¿El resultado de qué no fue bueno, Gaby?
¿Cómo?
¿El resultado de qué no fue bueno?
No fue bueno el resultado fiscal de enero. El resultado primario de enero, tuvimos un déficit de más de 200 mil millones de pesos. Enero es un mes que te tiene que dar tirando a neutro o incluso positivo, digamos. Siempre es el mejor mes del año en cuanto a resultado primario, y te dio un déficit que equivale a la mitad de un déficit que ves en diciembre, digamos, en un buen diciembre, o un tercio de lo que ves en un mal diciembre.
¿Por qué enero tiene esa estacionalidad?
Porque tenés poco gasto, digamos, tenés bastante menos gasto, tenés mejor recaudación generalmente, con lo cual es un mes que suele dar bien el resultado fiscal, digamos. Todavía no tenés la paritaria del sector público, ya pagaste los aguinaldos y los sueldos en diciembre, generalmente tenés buenos ingresos por derechos de exportación. Es un mes que, si vos mirás la serie, suele tener superávit o pequeños déficits, digamos. Siempre el año fiscal tiene algo parecido al año monetario. Siempre empieza mucho mejor que lo que termina. ¿Viste ese meme del caballito que se va desdibujando? Bueno, eso pasa con los datos fiscales y con los datos monetarios a medida que avanza el año, por cómo es la estacionalidad del año. Pero bueno, fue muy malo el dato, en parte porque lo que se había visto de ajuste a fin del año pasado, entre comillas, en realidad no era algo así como ajuste, sino que era una combinación de patear gastos, digamos, para adelante, que se pagaron en parte en enero, y por otro lado, adelantar recaudación con los dólares soja, que en parte también lo viste en enero, con caída en los ingresos reales por derecho de exportación, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue un muy mal resultado en enero, entonces esa meta del primer trimestre fiscal, que era muy holgada, ya no es tan holgada, y para cumplirla van a tener que hacer bastante esfuerzo en febrero y marzo. Y si no la cumplen, veremos si el fondo hace algo parecido a lo que hizo con la meta de reservas cuando se incumplió, que es decir, bueno, cumplime la anual, incumplime las trimestrales, pero cumplime la anual. Ya pasó eso, ya pasó el año pasado. Siempre hay que recordar que estamos con un fondo bastante complaciente.
Y Gaby, ¿cuál sería la consecuencia si no cumplimos la meta y el fondo no habilita ese tipo de waiver de condonación?
Y no te van a llegar los desembolsos, se te va a retrasar los desembolsos. En la situación que tiene Argentina hoy, ya el flujo, digamos, con el fondo de este año es negativo, es decir, te prestan menos de lo que le tienen que pagar. Si no llegan a llegar los desembolsos, se te pone muy cuesta arriba, digamos, el programa financiero en moneda extranjera, digamos, la cobertura de las necesidades en moneda extranjera del sector público. Sería muy complicado el impacto en la macro. No, yo no creo que pase igual. Me parece que el fondo nos va a perdonar cualquier cosa, sinceramente.
¿Y este mal número del déficit, cómo, cuando mirás adentro, hay alguna conclusión particular que hayas sacado? Por ejemplo, ¿cómo se comporta el gasto dentro de estos números?
No, es lo que te digo, digamos. Claramente hubo una aceleración de todos los rubros de gasto, por ejemplo, pero venía un rubro, había un rubro de gasto que venía, digamos, desacelerando mucho, cayendo mucho en términos reales, y que no tenía, digamos, que era mayor la magnitud de esa caída real que la que se desprendía de los anuncios que había habido por el lado de la segmentación, que es el de los subsidios económicos. Y uno decía, bueno, pará, esto es más de lo que ellos mismos dijeron que se iban a ahorrar, con lo cual acá no están pagando, digamos. Y lo que viste es una aceleración fuerte de ese rubro, por ejemplo. Con lo cual es eso, lo que estamos viendo, lo que vimos en enero es parte de lo que no se pagó en el último tramo del año pasado, y es parte de lo que se adelantó de recaudación, porque también por el lado de los ingresos se ve la caída de los ingresos por derecho de exportación, que tiene que ver con el adelanto de recaudación que produjo los $2 soja. Y que en febrero me parece que...
Disculpa, Gaby, ¿cómo funciona el dólar soja? ¿Qué es lo que le permitió hacer el gobierno?
Básicamente le ofreció un mejor tipo de cambio, digamos, al bloque exportador, lo cerró con las cuatro grandes con los grandes exportadores, con lo que suele decirse los cuatro grandes. Eso implicó un mejor precio, se trasladó, digamos, en el mercado, implicó un mejor precio a los productores durante una ventana de tiempo, entonces incentivó ventas. Cuando vos veis cómo venían las ventas, la verdad que no venían tan retrasadas respecto a años previos, más tomando en cuenta que era un año de sequía, que no había sido una gran cosecha, pero sí lo que se vio tanto en septiembre como en diciembre fue que, bueno, lo de septiembre es un outlier total, el nivel de liquidación del sector agroindustrial, sobre todo de los productores, de los procesadores de oleaginosas. Lo que se vio es que se adelantó mucha venta, es decir, ventas que los productores iban a hacer en octubre, bueno, después salió el otro dólar, pero que iban a hacer en octubre, noviembre y diciembre, se vendieron en septiembre, y después cuando salió el de diciembre, lo que te iban a vender en enero, en enero, febrero y probablemente marzo, te lo vendieron en diciembre. Entonces, es como una moratoria, digamos, el efecto. Vos adelantás recaudación, pero a costo que después te caiga. Y ahora estamos pagando ese costo, digamos. En parte recaudás menos porque ya te adelantaron lo que te iban a vender, y en parte recaudás menos porque están esperando el próximo. Porque vos ya alineaste esas expectativas y esos incentivos de esa manera.
Perfecto. Puede ser que por más que vengan próximo, las condiciones no sean lo suficientemente buenas como para tentar en...
Y va a tener que ser muy bueno el próximo por varias razones. Primero, porque digamos, ya se vendió mucha soja que estaba guardada. Claro. A veces la gente no lo entiende, pero digamos, dice, no, pero el productor todavía tiene soja guardada. Lo que pasa es que el silo bolsa para el productor es como la cuenta corriente. Vos siempre tenés que tener saldo en la cuenta corriente porque tenés que pagar cosas. La moneda con la que paga el productor es la soja que tiene el silo bolsa, ¿no? El productor no quiere tener pesos en la cuenta bancaria, quiere tener soja en el silo bolsa y con eso ir pagando sus insumos, sus costos de la distinta campaña. Entonces, el productor siempre tiene que tener soja en el silo bolsa, porque con eso paga. Para no descalzarse, ¿no? Obviamente. Entonces, vos ya vendiste, adelantaste ventas, con lo cual ya venís es como que vinieras con el saldo de la cuenta corriente por debajo de lo que vos habías programado, digamos, financieramente. Y encima la cosecha es mala, digamos. O sea, sabemos que vamos a tener una cosecha mala. Con lo cual, para que el productor te venda antes de cosechar, si vos quisieras sacar un dólar soja en marzo, yo entiendo que las condiciones deberían ser mejores que los dólares soja anteriores. Si no, te va a dar un resultado mucho más magro. De hecho, ya el segundo dólar soja tuvo un resultado, igual fue positivo, igual sirvió, pero fue mucho más magro que el primero, digamos. Entonces, si vos querés tener un resultado que más o menos te sirva, vas a tener que salir, capaz que te sale caro, quiero decir. Si esperás la próxima cosecha, si esperás abril, mayo sobre todo, porque encima la soja se sembró tarde, se va a cosechar más tarde, si esperás a mayo, tal vez tenés mejores resultados. Y el último factor que no dije es que, aparte, este dólar soja ya juega mucho más al fleje con la expectativa del próximo gobierno, ¿no? El productor ya dice, bueno, le vendo ahora con este dólar soja o lo guardo y espero el cambio del gobierno a ver si salen del cepo, por ejemplo.
Tal cual.
Entonces ya empieza a ser más complicado. Se alinearon los factores para que el tercer dólar soja necesariamente o salga más caro o esté más complicado, como quieras verlo.
Ahí justo, Gaby, mencionaste es un punto que te iba a mencionar. Hablamos un poco de la meta monetaria, de la meta fiscal sobre todo, y la meta de reservas. La verdad que venía leyendo un poco cómo viene la cuestión de la campaña del agro. Unos números. Cuando se arrancó la campaña se estimaban aproximadamente 48 millones de toneladas para la soja y 50 millones de toneladas para el maíz. Como sabrán, tuvimos una sequía muy fuerte, tormentas, ahora heladas tempranas, y la bolsa de cereales que hace el informe sobre las toneladas esperadas de producción para la campaña recortó las proyecciones a 33,5 millones de toneladas para la soja y a 41 millones de toneladas para el maíz, y esto probablemente siga sufriendo modificaciones hacia abajo durante las próximas semanas.
De hecho, soy
un número que dice que teniendo en cuenta soja, maíz y trigo, estaríamos más o menos 13.300 millones de dólares abajo respecto a la campaña del año pasado, ¿no?
Sí, que es un numerazo. Recordemos que las exportaciones, el valor del exportado total por el país el año pasado estuvo en torno a los 88 mil millones, digamos. Estamos hablando de un numerazo, estamos hablando de un número que más o menos podría llegar, porque se va a seguir recortando, podría aproximarse al 18-20% del valor total de las exportaciones. Se lleva al puesto, ni hablar contra el saldo. Es un numerazo, digamos. Es una campaña muy mala. Es peor ya que la de 2015 en soja y en maíz, ni hablar, digamos. Peor que la de 2015, que la de 2018. Y puede ser peor que la de 2012, incluso, digamos, que la de 2009, perdón. Que peor 2009, que la de 2009.
Sí, que ese año fue 31 millones de toneladas de...
En soja, podría ser peor también. Con lo cual es una campaña muy, muy mala. No sé qué tanto la tiene incorporada el gobierno, digamos, en las decisiones que está tomando, pero una campaña terrible, digamos. Veníamos de campañas mediocres tirando a mala, pero esta es un desastre, digamos, sinceramente.
Sin duda. Y eso que, digamos, podría pegarle al...
No, sí, claramente.
Eso de reservas del FMI.
Correcto, sí. Le pega a la reserva, le pega a la macro, le pega a la actividad, le pega
a las exportaciones. Sí, a principio de año no, por ahí fines del año pasado se decía, no, bueno, esto es algo más del sector. ¿Cómo del sector? Esto tiene un impacto a nivel macroeconómico brutal.
Sí, yo creo que al principio de año, mira, había varios modelos que decían que iba a ser una niña más, digamos, una seca, vamos a hablar más simple, una seca más fuerte que la de las campañas anteriores, pero además lo que te advertían la gente del sector agropecuario era: mirá que esta seca, además de ser más fuerte que la de los años previos, ya viene después de 3 años de seca, o sea que agarra los suelos con cero agua.
Claro.
Entonces ya la campaña, la fina, la de trigo, ya fue desastrosa, digamos, encima la del año anterior había sido muy buena, pero después toda la mayoría de los productores incluso intentaron hacer estrategias para sembrar tarde, justamente para acercarse lo más posible al periodo de lluvias. Y aún así no llovió lo que tenía que llover, lo que se había pronosticado en ese mal pronóstico la segunda de febrero tampoco llovió, y encima se adelantaron heladas, digamos, que para el momento que estaba la soja de segunda es terrible. O sea, es una campaña muy, muy mala. Yo creo que es cierto, mucha gente subestimó, digamos, que podía ser una campaña, mirando las últimas campañas, diciendo, bueno, las últimas fueron mediocres y las zafamos. Subestimó el impacto que podía tener esa. Ya en la campaña de trigo el impacto fue 50% menos de producción, digamos, que la campaña inmediatamente anterior. O sea, el impacto fue muy fuerte. Se vieron en los números de actividad de diciembre, se vio en los números. El trigo el año pasado fue muy importante en enero y la primera mitad de febrero, porque le ayudó al gobierno a construir un puente cambiario en un momento que fue muy complicado, que era cuando estaba negociando el acuerdo con el fondo, no sé si se acuerdan, que si lo firmábamos, que si no lo firmábamos. Y ahí el trigo fue muy importante, y este año no lo tuviste, y basta ver lo que le está pasando al central en el mercado de cambios. Y de nuevo, con una cosecha gruesa que ahora va a ser menor, pero encima se atrasó, va a ser menor y va a llegar más tarde, porque se sembró más tarde.
Y no ayuda a la dinámica, el Banco Central viene siendo vendedor de dólares de manera constante de hace semanas. Bueno, tuvo un pequeño corte en esa racha donde compró algo esta semana, pero...
Sí, hoy ya vendió de nuevo, digamos, y vendió más que lo que había logrado comprar esos días, que había comprado 3, 4 millones por día, digamos. Sí,
claro, por eso no era nada.
Sí, yo creo que el central va a tener un año muy complicado por delante. Hay que ver cómo lo resuelven, si llega al repo, pero el año cambiario es muy, muy complicado, digamos. Y hay que ver cómo, de nuevo, y hay que ver cómo, porque pasa de nuevo lo mismo, es triste hablar siempre lo mismo, de nuevo llegas a un año electoral con la macro muy desarmada, muy endeble, golpeada, aparte de lo endeble y más desarmada que venía, muy golpeada por shocks, y con todos los incentivos políticos mal alineados, ¿no? Porque vos decís, bueno, la oposición si colabora con el oficialismo, es una cosa, si no colabora ahora con el oficialismo es otra. Bueno, ¿qué es? Después tenés que definir qué es colaborar, porque vos podés tener propuestas económicas muy racionales, no sé, por ejemplo, salir del cepo tipo shock, y salir del cepo tipo shock, por ejemplo, en esto que estamos hablando, la decisión del productor si vende o no vende, si espera o vende con un dólar soja 3 o 4, puede ser terrible, puede ser, digamos, el talón de Aquiles de cualquier dólar soja que quiera sacar el gobierno, porque el productor puede decir, bueno, si la oposición gana y sale shock, yo espero.
Perfecto.
¿Entendés? Sí, entonces, no es que sea irracional, digamos, es que es un tema de ser cooperativo, digamos. Y en el cooperativo, capaz que te jugás en contra a vos electoralmente, porque capaz que la sociedad o los que te votan a vos quieren escuchar que querés salir shock del cepo, digamos. Y ser cooperativo te resta voto. Entonces, ¿cuáles son tus incentivos incentivos políticos a ser cooperativo? Bueno, por eso digo que los incentivos están de nuevo políticamente mal dañados. Y el antecedente inmediato anterior es un gobierno que en 2019 salió a romper, ¿no? El gobierno hoy, cuando era oposición, en las elecciones de 2019 salió a desanclar totalmente expectativas, jugó muy fuerte en ese sentido, o sea que tampoco ni siquiera tiene la autoridad moral para pedirlo. Entonces me parece que es complicado. Lamentablemente, ojalá no fuera así, pero va a ser un año complicado.
Gaby, y hablando ya de la cuestión de las reservas, hace un par de semanas el gobierno anunció esta recompra de bonos. Yo tengo mi opinión personal, me parece un mamarracho lo que se hizo y cómo se hizo, pero bueno, algunos hablaban de liability management. A mí me parece que eso no es así, porque para poder hacer management de tus pasivos tenés que poder justamente manejarlos, y esto es simplemente salir a hacer una recompra en una situación donde justamente las reservas se van goteando y vas a tener un mal año para la campaña. ¿Qué impresión te da esto? ¿Esto ayuda al riesgo país de la Argentina? ¿Genera alguna ventaja a nivel macroeconómico? ¿O qué está viendo el gobierno que impulsa esta campaña de recompra de deuda a través del Twitter del ministro de Finanzas?
Sigo manteniendo la impresión inicial, que incluso me hizo discutir mucho con alguna gente que es mucho más financiera que yo, digamos, que la sigue mucho más finita la parte financiera. Para mí, digamos, lo primero que siempre digo, ninguna medida se analiza en abstracto, ¿no? Vos podés decir, bueno, un programa de recompra, hay un montón de países que hacen programas de recompra, puede ser una buena... Sí, bueno, pero ¿en qué contexto hacen esos países programas de recompra? ¿Cómo decís? ¿Con caída de reservas, con déficit primario significativo financiado con cepo, con déficit primario significativo financiado a punta de pistola, digamos, con demanda cautiva? Y no parecen las condiciones ideales para alargar un programa de recompra. Y después también te pones a ver el contexto más coyuntura cortita, y claramente el anuncio, más que buscar, digamos, por los montos, por los bonos que apuntó, por el contexto, por la semana en la que se anuncia todo, tenía que ver más con mirar, yo creo, los dólares financieros, intentar poner un techo por ese lado, que por realmente ser un programa de recompra que impulsara el precio de las paridades, digamos, y hiciera reducir significativamente el riesgo país, como para que una operación de repro fuera posible. Y si miramos, ahora es más fácil, digamos, en el diario 9, si miramos lo que pasó de ese día hasta entonces, la verdad es que el desarrollo parece darle la razón a esa visión, digamos. Tuvo mucho más efecto, si querés, por el lado de las brechas, que por el lado de bajar el riesgo país y mejorar las paridades.
Sin duda. Ok. Estamos alineados.
Sí, que yo no opino de lo finito, no te digo si es un mamarracho, no me quiero meter en eso, digo, yo lo miro más macro, bueno.
Por eso digo, a mí me resultó mamarracho a nivel macro, porque digo, justamente los bonos valen lo que valen porque no tenés dólares. Y el mensaje que está diciendo, me voy a gastar dólares en recomprar los bonos. Digo,
y encima era más complicado el mensaje, ¿viste? Porque era, me voy a gastar dólares que no tengo, pero que me ahorré de algo que iba a tener que pagar, para lo cual no tenía tampoco. Y con proyecciones previas a la seca, digamos, que todos sabíamos que se venía. Por eso te digo, el contexto en el que se anunció la medida era te desvirtuaba totalmente la medida como un programa de recompra.
100%. Y respecto a la meta monetaria, ¿cómo? O sea, justo hoy hubo licitación, ¿no?
Sí.
Y hay un rumor de que el gobierno le gustaría poder patear vencimiento del segundo semestre hacia adelante, por ahí con algún tipo de canje voluntario, pero sigue emitiendo las licitaciones, creo hoy había vencimientos para julio, ¿no? ¿Cuál es el stock de deuda que tenemos de acá hasta las PASO, o como quieras medirlo vos para explicarnos, para dimensionar, y qué muñeca tiene el gobierno si de cara a las PASO o hacia las elecciones, si se complica el clima para poder manejar esto, ¿no?
Mirá, a ver, ¿cómo decirlo? A mí me parece muy interesante el tema por varias razones. Es cierto que hay todo el sistema financiero está al precio del CEPO, hay muchos sujetos económicos, las empresas que están presas del CEPO, digamos. Entonces quedan cautivos en cuanto a lo que pueden hacer con los pesos. A pesar de eso, cuando nosotros vemos, y es cierto que el gobierno está generando demanda cautiva, porque básicamente la mayor parte de lo que está haciendo es colocando contra la liquidez al sistema financiero, colocándolo contra encaje, o sea, le está permitiendo integrar encajes con títulos públicos, y lo que estamos viendo es cómo ese porcentaje va creciendo desde mayo de 2021 para acá, 10 puntos porcentuales más o menos, de los depósitos, o sea. La gran oferta, digamos, de financiamiento neto vino de ahí. A pesar de todo eso, pasa lo que vos decís, digamos. No puede ir más allá de las PASO, cada vez coloca más corto, cada vez tiene que pagar más tasa. Entonces decís, che, pero ¿cómo? Estos muchachos no están presos del CEPO y cada vez le colocan, no quieren ir, si van a seguir presos del CEPO después. Y cada vez le cobran más tasa, a pesar de que el gobierno también le mejoró las condiciones. Recordemos que está el Banco Central interviniendo todo el tiempo en el mercado secundario, dándole liquidez a los que financian al tesoro. O sea, no financia al tesoro, pero financia a los que lo financian. Y dándole como un seguro de liquidez a los bancos si entran en las licitaciones primarias, que eso ha diferenciado el mercado secundario del mercado primario. Ahora ya no es lo mismo si compras deuda en el primario que en el secundario. Entonces, es un panorama bastante complicado, digamos, porque implica que el sistema financiero no quiere ir más allá de los pasos, o sea que algo está bien del sistema financiero, o estará mirando a su depositante. Tenemos plazos fijos en relación al producto o en pesos constantes en máximos históricos, digamos, pero, de nuevo, los plazos fijos en un 80/90% están colocados a menos de 60 días, digamos. O sea que es rollover constante, hay que hacerle eso. Entonces, yo lo que le veo complicado, no veo tan complicado no me asusta tanto el monto de la deuda, que no es que no sea considerable, ni la denominación de la deuda, que es cierto que esto en su mayor parte de indexada, tenemos indexada por ser y duales, sino a esa dinámica, digamos. Es decir, che, pero si estos están presos del CEPO y aún así, aún estando presos, no quieren ir más allá de las PASO. Entonces, me parece, quiero ver cómo se resuelve eso, y ahí entra de nuevo la corporación de la precisión, está el gobierno negociando algo con los bancos, a ver cómo hace para ir más adelante. Los últimos canjes que sacó, el último canje de duales, en realidad el que entró fue el sector público más el Banco Central, digamos. El Banco Central no puede ir a las licitaciones primarias, por carta orgánica, por el acuerdo con el fondo, los bonos le vencen, entonces tiene que sacar canje para que el central renueve, básicamente. Entonces es una dinámica que yo creo que se ve complicando cada vez más, y va a ser muy importante ver cómo se desarrolla, digamos, la dinámica electoral respecto de eso, ¿no? De nuevo, no necesariamente la oposición con un discurso tiene que tener un discurso disruptivo, digamos, como puede tener un discurso totalmente racional, pero con alguna propuesta racional te puede generar un problema de expectativa por ese lado. De nuevo, una estrategia de salida shock del cepo puede hacer que muchos depositantes empiecen a querer o no renovar los plazos fijos o no hacer más plazos fijos, y eso le puede complicar la estrategia al gobierno. ¿Hola? ¿Estás ahí, Juan? ¿Andy?
Sí, disculpa, te estaba hablando, tenía el micrófono silenciado, me puse a hablar y no había sacado el mute. No, te decía que más allá de los plazos fijos también tenemos los fondos money market, que
también, mucho más cortos. Hay mucha liquidez cortita. El gobierno sale, bueno, de hecho las LELITES, muchos de los números que nosotros vemos licitación de licitación que se anuncian como financiamiento neto, en realidad son colocaciones a 30 días y a veces a menos, digamos. A veces es a 20, 15 días porque es intramensual, la famosa LELITES. Entonces, es mucha guita corta, digamos, que ante algún shock de expectativas puede elegir quedar líquido, digamos. A veces se menosprecia el estar líquido, ¿no? Vos sos del sistema, sos joven, pero ya tenés muchos años en esto, y a veces como que se subestima la importancia de estar líquido cuando no sabes lo que va a pasar.
Sin duda. Sí, y más allá de la deuda de Hacienda, la deuda del Banco Central, ¿te parece que tiene una dinámica peligrosa por la cantidad, digamos, de por la cantidad de los pasivos, por la tasa que está pagando?
La pregunta
sería, digamos, ¿cuál es la herencia que deja el Banco Central de acá a unos meses, ¿no?
De nuevo, ahí a veces yo soy menos tremendista que algunos colegas. A ver, yo lo veo así. Estos no son las LEVACs, es totalmente distinto. Acá hay cepo, acá no hay particulares, es sistema financiero. La mayoría de las LEVAC, por no decirte el 99%, más del 90%, son integración excedente por encima de los encajes, digamos. O sea, que son plata que los bancos voluntariamente ponen en LEVACs o pases. Para mí, más que crowding out, lo que hay es que el mercado de crédito está roto, digamos. La intermediación bancaria en este contexto, con estos niveles de incertidumbre e inflación, es carísima, digamos. Entonces no hay mercado de crédito directamente. Entonces los bancos le colocan la liquidez al central y el central les paga la tasa. No es que hay crowding out, porque teníamos esta misma situación cuando el central pagaba tasa negativa. No era que les pagaba tasa positiva. Y ahora tampoco es que la tasa algunos meses es un poquito positiva, otros neutro y otra negativa, depende de lo que es la inflación. Y aún así los bancos le colocan tipo zombie pasivamente. Entonces, para mí lo que tenemos es un mercado de crédito totalmente roto. Es cierto que no es una situación sustentable, digamos, una situación que al infinito no se sostiene, pero eso no necesariamente implica que termina explotando, digamos. Lo mismo pasa con lo del tesoro. La diferencia es que el tesoro está acumulado, lo que estamos viendo es eso que acumula antes de las PASO. Yo creo que si el próximo, o sea, yo creo que esto se resuelve, esto es un problema derivado de eso, un mercado de crédito que está roto, porque en una economía totalmente con las expectativas totalmente desanclada, o sea, desestabilizada nominalmente, y yo creo que es un problema derivado de eso, con lo cual yo creo que si solucionás el problema principal, ese problema derivado es casi que, no te diría solo, pero casi que se soluciona solo. O sea, yo creo que si vos tenés un plan de estabilización consistente y las expectativas se anclan, el mercado de crédito se empieza a rearmar, digamos, y entonces...
¿Estás hablando de crédito en moneda local, Gaby?
Correcto, sí. La demanda de crédito privada y la capacidad de los bancos de intermediar crédito, digamos, de asumir el riesgo de la intermediación, se reduce, el mercado de crédito se rearma y los bancos empiezan a dejarle de colocar al central y le empiezan a colocar a los privados, que es lo que hoy no hacen, digamos. Claro. Vos me vas a decir, bueno, pero eso es monetariamente expansivo. Sí, correcto, eso va a generar expansión monetaria, creación de dinero. Entonces, justamente lo que vos tenés que tener es a la par un plan de estabilización creíble, porque si vos a la par de eso estabilizaste expectativas, vas a tener recuperación de la demanda de pesos, que en parte te convalida esa creación endógena de pesos, y al mismo tiempo, si el programa de estabilización es creíble, estás reduciendo drásticamente la creación exógena de pesos, digamos, es decir, la emisión para financiar el déficit. ¿Me explico? Entonces, si vos tenés eso más o menos que sale con una desaceleración progresiva de la inflación. No digo que sea fácil, digamos, pero digo que a veces se lo enfoca como un problema en sí mismo, ¿viste? Y para mí es un problema asociado al problema principal. Si
vos problema en sí mismo a los pasivos.
Claro, a veces se dicen, no podés estabilizar porque los pasivos del Banco Central. No, no es así, digamos. De hecho, yo creo que este problema se produce porque vos estás con las expectativas totalmente desancladas, el mercado de crédito roto, emitiendo, financiando el tesoro, emitiendo en el mercado secundario, intentando que la inflación, la nominalidad no se termine de ir, digamos. Pero si resolvés el nudo, que es eso, digamos, es estabilizar, muy probablemente puedas encontrar una forma no disruptiva, digamos, de que el stock de pasivos monetarios del Banco Central, que siempre va a tener pasivos monetarios el Banco Central, todos los bancos centrales tienen pasivos monetarios, es con lo que necesitan hacer política monetaria, digamos. Si vos no tenés pasivos monetarios, no puedes hacer política monetaria de tasa. Entonces, en todo caso, estamos discutiendo el nivel, digamos, y estamos discutiendo que los bancos no prestan, sino que lo colocan al central. Bueno, yo creo que el mercado de crédito, cuando vos estabilizás el mercado de crédito, digamos, estabilizar es condición necesaria, no necesariamente suficiente, pero capaz que hasta atiende a ser necesaria y suficiente para que el mercado de crédito en la Argentina se rearme. Por a mí hoy el mercado de crédito está knockout, no funciona, digamos. Ni siquiera funciona para el sector público. Fíjate lo que estamos diciendo, al sector público le están prestando a 1, 2, 3 meses, no más. 4, capaz. Indexado.
O sea, que la solución del público debería venir por el lado del privado. O sea, el privado empezará a demandar crédito.
No, el Estado tiene... A ver, la política económica tiene que generar una estabilización.
No, por supuesto.
Y una vez que vos lográs eso... Hoy nadie demanda crédito para invertir, digamos. O sea, hasta es muy difícil... todos queremos demandar crédito a tasa que se licúe contra la inflación. Este es el problema de siempre. Todos queremos que la tasa sea fija, digamos, y barata con la ajena, y queremos que sea alta y variable con la propia. Bueno, eso es un mercado de crédito roto. Eso no funciona, digamos. Ahí no hay intermediación posible con los niveles de nominalidad que tenemos. Bueno, eso es lo que es el nudo que la estabilización debería empezar a resolver.
Sí, a mí me pasa que cuando pienso las restricciones que tenemos, no imagino cuál es el plan que nos lleva a una situación...
No es fácil. Yo creo que todas estas cosas que vamos hablando, ahí vamos tal vez a otro tema. Es, si vos me preguntás, ¿el próximo gobierno la tiene más difícil o menos difícil que la tuvo, no sé, Cambiemos en 2015, diciembre de 2015? Yo creo que en varios aspectos la tiene más complicada porque esto está más enrevesado, digamos. El cepo es más complicado, está más segmentado, le hemos colocado liquidez al sistema financiero, que era algo que antes no había, la nominalidad está mucho más lanzada. O sea, desde todos esos puntos de vista la tiene más complicada. Hay muchos colegas que la conclusión para ellos de eso es: no hay espacio para el gradualismo, es sí o sí shock esta vuelta. Yo no estoy tan convencido, digamos, no estoy ni en contra del shock ni en contra del gradualismo, pero no estoy tan seguro que así sea. Pero sí tengo que decir que hay muchos colegas míos que, viendo todo eso y haciendo todo ese punteo, dicen: bueno, entonces esta vez tiene que ser shock, no puede ser gradualista. Y ahí volvemos a lo que dijimos antes: bueno, si va a ser shock, el gobierno tiene un problema hoy.
Tal cual. O sea, lo decís por expectativas.
Correcto.
Ok. ¿Y cómo, o sea, en qué parte de un plan de gobierno te imaginas el gradualismo, Gaby?
O sea, no, vos podés... A ver, hay un tema ahí, digamos. Si vos querés salir del cepo shock, tenés que hacer las otras cosas shock. Ya lo vivimos con Cambiemos. Cambiemos fue muy rápido en lo cambiario monetario, muy lento en lo fiscal, y, digamos, esa inconsistencia entre lo fiscal y monetario terminó la apreciación del tipo de cambio real, en las LEVACs, digamos, y eso terminó la crisis por balanza de pago que terminamos sufriendo. En una inflación que nunca desaceleraba al ritmo que la política monetaria, y sobreexigía la política monetaria, porque hacía poner una sobretasa muy alta. Entonces terminamos teniendo el problema de apreciación real y el problema de las LEVACs, digamos. Una acumulación de pasivos muy fuerte por Banco del Central, que encima estaban en manos de particulares, no estaban en manos del sistema financiero, y que en una situación casi de autarquía, digamos. O sea, la balanza de pago estaba casi totalmente liberada. Entonces, eso fue muy complicado. Entonces, con esa experiencia, vos decís: bueno, Si va a ser gradual, vos vas a, entonces debería salir gradual del cepo. Salir gradual de este cepo es medio complicado, digamos. Tendrías que ir desegmentando, desarmando, viste, la mamushka de a poquito, y eso requiere mucha credibilidad. Y a veces cuando vos haces esos planteos, decís, bueno, ¿y el gobierno cuál va a ser el punto de mayor credibilidad que va a tener? ¿Cuándo empieza o va a ir ganando credibilidad a correr de los meses? Probablemente ex ante uno piensa que el mayor momento de credibilidad lo va a tener al principio. Entonces ahí es cuando muchos te dicen, no, entonces tiene que salir shock. Tiene que salir del cepo shock, entonces tiene que hacer anuncios tipo shock en todos los frentes. Tal vez eso no necesariamente significa que vas a déficit cero en dos meses, digamos, pero sí el anuncio de la hoja de ruta con medidas bien contundentes que relativamente poco tiempo, mucho más rápido de lo que lo hizo Cambiemos, que en los dos años casi no hizo ajuste fiscal, y eso también va a generar problemas por el lado de la expectativa que tienen muchos de la baja de impuestos, ¿no? Yo creo que la baja de impuestos se va a demorar al menos los primeros dos años, digamos, significativa, porque si vos querés salir del cepo rápido y pensás que buena parte del problema de la Argentina de corto plazo, digamos, de cómo está trabada la actividad económica, tiene que ver con el cepo y esa brecha del 100%, tenés que lograr una posición fiscal ordenada relativamente rápido, entonces no podés bajar impuestos rápido y apuntás a que los primeros años lo que traccione a la economía sea el desarme de ese Frankenstein, ¿no? Cambiario.
Sin duda. Complicado, Gaby. O sea, te escucho y me gusta siempre escucharte porque considero que sos un tipo muy, muy centrado y muy medido, por lo cual tus análisis van en esa medida. Así que te agradezco que estés participando. Che, y respecto al plano internacional, ¿qué te parece que podría ser una traba para el próximo gobierno la inflación en Estados Unidos y las tasas de interés que maneja la Fed?
Ya, me parece que se cumplió el pronóstico de algunos economistas, no todos, pero de parte de los que me gustan, que eran que decían que el costo, digamos, que íbamos a pagar por haber evitado una recesión muy profunda a nivel global era dos o tres años de esta inflación. Me parece que estamos ahí, digamos. Uh-huh. Una economía mundial que crece por debajo de los promedios, con una inflación bien por arriba de los promedios. Me parece que si eso es prueba a ser cierto, queda relativamente poco ese contexto tan inflacionario, quedará un año más por él. Con lo cual me parece que el contexto internacional no le va a jugar en contra al próximo gobierno. Probablemente, capaz que es neutro o levemente positivo, digamos. Capaz que por ahí tiene un aliciente. Y lo otro es cierto es que si vos mirás de dónde venimos, digamos, con las cosechas y mirás lo que dicen los modelos, es que probablemente el próximo gobierno tenga el camino inverso que tuvo a este, o sea, que tenga cosechas cada vez mejores, porque se van a ir mejorando los registros de lluvias, ¿no? A menos que pase algo raro, pero todo indicaría que es eso. Entonces, desde ese lado parecería que va a tener viento a favor, digamos. Después hay que ver qué pasa con la guerra en Ucrania, cuando se desactiva ese conflicto, cómo se pinchan los precios de los commodities o no, que si la Fed ya estuvo dando la vuelta con la tasa o no. Pero en principio no pareciera que el contexto internacional le fuera a jugar en contra al próximo gobierno. Lo único que tengo ahí la duda es, de nuevo, cuándo se termina el conflicto en Ucrania, que es difícil saberlo, y en consecuencia, en ese contexto, qué va a pasar con el precio de los commodities.
Ok. Y para ir cerrando, David, ¿cómo estamos parados en cuestiones de crecimiento y actividad respecto a los últimos datos en Argentina?
No, mirá, tuvimos un tercer trimestre con caída de la actividad. El primer trimestre, no sé si va a dar caída. La caída del último trimestre fue muy fuerte, digamos. Podrías tener un pequeño, cuando cae mucho así la actividad, podrías tener un primer trimestre del año neutro, capaz con un positivo chiquito que no te llega a caer, pero ya el segundo trimestre sabemos que va a ser terriblemente negativo, porque tenemos una cosecha muy mala, vas a tener toda la incertidumbre antes de las PASO, todo el impacto de lo que digo, de la cosecha, no solo en la actividad, sino también en el mercado de cambios y la incertidumbre que eso también va a generar. Pero ese segundo trimestre va a ser malo para la actividad. si tenemos problemas con las importaciones ahora, el segundo trimestre va a ser peor, digamos. Entonces, me parece que el segundo trimestre para la actividad va a ser muy malo. Y después hay que ver qué pasa, el efecto del resultado de las encuestas a medida que nos vamos acercando a las pasos, qué resultado empiezan a descontar los agentes y cómo eso juega por el lado de la actividad. Capaz si tenés, los agentes ven un triunfo en la posición y lo toman como algo positivo, y eso te empieza a ampliar, no todas las expectativas, algunas, porque algunas te las va a desanclar, la actividad se estabiliza, digamos. Pero me parece que en el mejor de los casos vamos a tener un año estanflacionario con un muy, deberíamos tener un muy mal segundo trimestre en términos de actividad. El segundo trimestre debería ser bastante malo, digamos. Capaz que después el segundo semestre mejora un poquito y entonces el promedio da cero. Encima el año pasado deja arrastre negativo estadístico para este año, por lo que digo, el último trimestre fue muy malo.
¿Qué es el arrastre estadístico, David?
Y es lo que vos pensás, bueno, a ver, si este año yo me mantengo al mismo nivel que cerré el año pasado, o sea, no tengo crecimiento real, porque me mantuve constante en el nivel que cerré el año pasado, como los cálculos de crecimiento anual son promedios, ¿cómo me da promedio contra promedio? Entonces, si vos tenés un año que el año fue malo al final, o sea, cayó mucho al final, ese año cuando vos tomes los promedios, si el otro año te mantenés constante, digamos, no creces, el promedio te va a dar negativo. Entonces eso se llama el arrastre que dejó arrastre estadístico negativo. Al contrario, si vos tenés un año que termina con mucha alza, porque el alza fue en la segunda mitad del año, eso le va a dejar, cuando vos compares promedio, arrastre estadístico positivo. De hecho, 2021, con la recuperación post-COVID, y sobre todo, ¿se acuerdan? A partir de septiembre de 2021, el gobierno empezó un proceso de muy fuerte de quita de las últimas restricciones que tenía el COVID, que sobre todo afectaban a los servicios. La economía aceleró mucho, entonces el cierre del 2021 fue muy expansivo, y eso le había dejado un arrastre estadístico muy fuerte a 2022, que estaba, depende si usabas el último trimestre o diciembre. Si usabas diciembre estaba en torno a 4.5, si usabas el último trimestre era más bajo, era 3 puntos y pico, digamos. Y este año crecimos 5,2, 5,3, con lo cual este año casi todo el crecimiento que tuvimos en realidad fue el arrastre estadístico del año pasado. Y nunca llegamos a alcanzar los máximos previos, ¿no? El máximo previo de actividad es de noviembre de 2017, y lo máximo más cerca que llegamos a estar es agosto de este año, que estuvimos 0,5 abajo de eso, 5 años después, ¿no? Con más población, y después los 3 meses que siguieron, como digo, fueron en caída, y ahora estamos 3,5 puntos más o menos abajo de ese máximo. Nunca tuvimos crecimiento, siempre fue recuperación, porque nunca superamos el máximo previo. Así que tenemos una economía estancada, que se recuperó del COVID con una nominalidad que se incrementó mucho y está francamente lanzada a un ritmo de 5,5-6% mensual, si queremos ser optimistas. Es un panorama complicadísimo para las empresas, digo. Ya, si vos te pensás en una empresa que tiene que lidiar con 4 paritarias por año, 6% de aumento mensual de sus insumos, muchos insumos que no consigue muchas veces, digamos, que tiene que ver en consecuencia cómo hace para vender bien, porque tiene el costo, siempre tiene el riesgo de vender y darse vuelta y que le haya aumentado, digamos. Entonces, haber vendido con margen negativo, que es la forma más fácil de fundirse rápido, entonces va a ser un año, y todo ese quilombo es para mantener lo que tenés, no es para crecer, porque si vos me decís que te comés todo ese barro, pero estás creciendo, bueno, hay otra motivación. Acá es para mantener lo que tenés, en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que va a ser un año y cargado de mucha incertidumbre por lo electoral. Para el que está la economía real, va a ser un año muy, muy complicado.
Excelente.
Bueno, capaz que para el mercado financiero no, porque ya lo vimos a mí en 2014-2015 me pasaba esto. Yo miraba la economía real y era un panorama muy complicado, en algunas cosas parecido a este, con, fal- con faltas de energía también, que es algo que no dije, y vos mirabas el mercado financiero y el precio de los activos subía, y parecía que estaba de fiesta. Bueno, eso tiene que ver con el cambio de expectativas. Hay que ver, esta vuelta me parece que viene más lento, eso lo saben ustedes más que yo. Me parece que esta vuelta, ese efecto viene más, más pesado, ¿no? Como que los activos están más pesados. Me parece que después de la experiencia de 2015, 2016, 2019, es como que el mercado está más a lo... voy a usar una metáfora religiosa, lo Santo Tomás, ¿no? Quiere ver para creer.
Es más cauteloso, tal cual. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Gaby, excelente como siempre. Muchísimas gracias por participar. El Twitter es arroba ecoledesma, ¿no?
Sí, señor. No, arroba Gab Camaño. Igual arroba con la M está perfecto porque es la consultora, así que...
Arroba Gab Camaño.
Camaño, con N, porque viste la N no...
Sí, sí, dos A's después de la C. Bueno, sí, David, buenísimo todo. Gracias por tu tiempo, gracias por participar.
No, gracias.
Un par de meses te volvemos gracias. A invitar para la actualización.
Dale, un abrazo, Andy, un placer como siempre.
Bueno, muchas gracias a todos los que participaron escuchando el programa. Esto es Aftermarket. Le mandamos un abrazo grande a Juli. Salimos los viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura y un ratito lo subimos a Spotify. Que tengan todos un gran fin de semana y nos vemos la semana que viene. Ah, yo la semana que viene me voy a estar yendo a Denver, a ETH Denver, que es la conversión anual de Ethereum en Denver, así que el programa lo voy a estar haciendo desde allá, me parece. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo grande a todos, buen fin de semana. Chao, chao. Close your eyes. Close your eyes.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.